el Papa Francisco crea 21 nuevos cardenales, 5 de Latinoamérica entre ellos. 99 años tiene el cardenal más maduro y 44 el más joven.
Estoy aquí para servir, dice el flamante cardenal de Argentina, Vicente Bocalic, al conocer su designación como nuevo purpurado.
Nuevos cardenales de Ecuador y Chile destacan por sus iniciativas en defensa de la vida.
Nuevo cardenal de Brasil, Jaime Spengler, insta a los católicos a estar unidos para promover el reino de Dios y su justicia.
El Papa crea cardenales en lugares como Irán y Argelia para favorecer a la comunidad cristiana y mejorar la labor evangelizadora en esos países, señala en su análisis experto en temas del Vaticano. Estos cardenales... Amigos, bienvenidos, bienvenido Eddie.
Así es, Natalie, qué gusto estar contigo como siempre, comenzando esta semana de Adviento. Gracias por acompañarnos desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias contándoles que la Iglesia cuenta con nuevos cardenales, luego del consistorio o reunión del Colegio Cardenalicio el 7 de diciembre en Roma. Nuestra corresponsal Paola Arriaz explica las tareas de los purpurados, cuya función es vital y estratégica en la Iglesia.
El deber de un cardenal es asistir al Papa en el gobierno de la Iglesia. Sin embargo, la tarea más importante de un cardenal es elegir al próximo pontífice en caso de cónclave. Solo aquellos menores de 80 años son electores y tienen voz y voto en el momento en el que el mundo espera al nuevo sucesor de San Pedro. Cuando fallece un papa, la cátedra de San Pedro entra en un periodo que se llama sede vacante, en la que el colegio cardenalicio podrá gobernar solo sobre los asuntos ordinarios e inaplazables, mientras se elija a un nuevo papa. Así lo estableció el Papa Pablo VI en la Constitución Apostólica sobre la elección del romano pontífice. En el consistorio del 7 de diciembre, el Papa creó a nuevos cardenales para la Iglesia, provenientes de distintas partes del mundo. En 2023, Francisco recordó a los nuevos cardenales de este año que su diverso origen no es una casualidad, sino una representación del alcance de la Iglesia.
Y hoy, a la luz de la palabra, podemos captar esta realidad. Vosotros, nuevos cardenales venidos de diversas partes del mundo y el mismo espíritu que fecundó la evangelización de vuestros pueblos, renueva ahora en vosotros vuestra vocación y misión en la Iglesia y para la Iglesia.
Ser de la Iglesia y para la Iglesia, el Papa Francisco recuerda constantemente el aspecto servicial de la labor de los llamados príncipes de la Iglesia. En el consistorio de 2019, el Papa explicó que el rojo de la vestimenta y el rojo del birrete sobre sus cabezas no es elección al azar.
La disposición de un cardenal a dar su propia sangre, representada por el color rojo de su vestimenta, es segura cuando está arraigada en la conciencia de haber sido recibido con compasión y en su propia capacidad de tener compasión.
El colegio cardenalicio se divide en tres órdenes dependiendo de las funciones que ejercerán: la episcopal, presbiterial y diaconal. A cada cardenal del orden presbiterial y diaconal, el Papa le asigna un título o una parroquia en Roma como signo de su participación en el cuidado pastoral del Papa por la ciudad. En la actualidad, algunos cardenales se encargan de distintos departamentos de la Curia Romana, como la Congregación para la Doctrina de la Fe. Otros son arzobispos en otras diócesis del mundo. Los 21 nuevos purpurados de la Iglesia provienen de distintas partes del mundo. De Latinoamérica, el arzobispo argentino Vicente Bocalic, el arzobispo de Porto Alegre, Brasil, Jaime Spengler, el arzobispo de Santiago de Chile, Fernando Chomali, el arzobispo de Guayaquil, Ecuador, Luis Cabrera, y el arzobispo de Lima, Perú, Carlos Castillo. El Papa también creó cardenal a un hombre de 99 años, Monseñor Angelo Acerbi, un diplomático retirado del Vaticano. El más joven tiene 44 años y es obispo de la eparquía de los Santos Pedro y Pablo de Melbourne. El Papa puede convocar un consistorio cuando lo considera oportuno y así lo ha hecho durante su pontificado. Hasta ahora, el Papa Francisco ha creado alrededor de 149 cardenales. 4 de cada 5 purpurados que elegirán al próximo Papa habrán sido creados por Francisco. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Espíritu Santos. Amén.
Entre los 21 nuevos cardenales, 5 son de Latinoamérica. El argentino Vicente Bocalic, que es uno de ellos. Nuestro corresponsal Matías Boca nos presenta quién es.
Se trata de un obispo de perfil bajo, comprometido con el desafío de una Iglesia de puertas abiertas y de las periferias, según sus propias palabras. Desde hace más de una década está enfocado en la evangelización de una de las zonas más pobres, como es la provincia de Santiago del Estero.
asumo ese compromiso con esperanza, con alegría y con mucho espíritu de servicio, tratando de vivir aquello que el Papa Francisco nos escribió a los cardenales. El cardenal, aquel que tiene una mirada alta para mirar más allá, a los confines de la tierra, a las realidades lejanas de nuestra cotidianidad.
El nuevo cardenal nació en Buenos Aires el 11 de junio de 1952. Se formó en la congregación de la misión conocida como los Vicentinos. Ordenado sacerdote en 1978, fue párroco del santuario de la Medalla Milagrosa.
Con la incorporación del arzobispo de Santiago del Estero, Monseñor Vicente Bocalic, al Colegio de Cardenales, la República Argentina pasará a tener 4 purpurados en condiciones de votar en un eventual cónclave.
Los otros 3 cardenales de nuestro país son Mario Aurelio Poli, arzobispo emérito de Buenos Aires, Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba, y Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Los obispos argentinos pidieron que se fecunda esta nueva misión que la Iglesia le encomienda al cardenal Vicente Bocalic como colaborador del Santo Padre en el gobierno de la Iglesia Universal.
Queremos, desde esta misión del cardenal, ser un poco la voz de los pueblos lejanos para llevar al centro de la Iglesia, pero por otro lado también servir en estos lugares con este estilo pastoral, de cercanía, de comunión, de estar cerca de ese mundo sufriente, llevándole la esperanza, llevándole el amor de Dios, que es el que nos consuela y nos anima en este camino.
Bocalic es un fuerte animador de la participación de los jóvenes y los laicos en la Iglesia y alienta el crecimiento de los Hogares de Cristo, organización de la Iglesia que trabaja en toda la República Argentina para la atención y recuperación de los jóvenes que intentan salir de las adicciones y no encuentran horizontes. Damos gracias a Dios y rezamos por Él y la Iglesia Diocesana de Santiago del Estero que preside. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
En Brasil, el Papa Francisco también creó un cardenal para que lo asista en el gobierno de la Iglesia. La designación cayó sobre Jaime Spengler. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta más sobre él.
Él comprende la propia vocación.
La Iglesia en Brasil ganó más un cardenal el último sábado, con la creación cardenalicia de Monseñor Jaime Spengler, arzobispo de Porto Alegre.
Silenciando nossos preconceitos.
Monseñor Spengler es el cuarto brasileño que se incorpora al Colegio Cardenalicio desde el inicio del pontificado del Papa Francisco. Brasil cuenta ahora con 8 cardenales, 7 de los cuales, incluido Monseñor Jaime, tiene menos de 80 años. Por eso, tienen derecho a votar en un posible cónclave para elegir a un nuevo Papa. En una rueda de prensa en el Sínodo de la Sinodalidad, 2 días después de su nombramiento como cardenal, Monseñor Jaime Spengler habló sobre la elección del Santo Padre.
Lo que me ha orientado en mi vida antes, como fraile franciscano y luego como sacerdote, es algo que me prometí a mí mismo cuando entré en la orden de los franciscanos. Nunca decir no a lo que me está pidiendo la Iglesia.
Él tiene 64 años y nació en Gaspar, Santa Catarina, sur de Brasil. Ingresó en la orden franciscana a los 22 años. Fue ordenado diácono en Tierra Santa, en la Basílica de Nuestra Señora de Nazaret. Se hizo sacerdote en su ciudad natal en 1990. Junto con los franciscanos, llevó a cabo misiones en varias ciudades del país. Es doctor en filosofía y licenciado en teología. En 2011, el Papa Benedicto XVI lo nombró obispo auxiliar de Porto Alegre. 2 años después, asumió la titularidad de la Iglesia Particular de Porto Alegre.
Da evangelização no nosso Brasil.
Fue vicepresidente de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil de 2019 a 2022. El año pasado, fue elegido presidente de la conferencia con un mandato hasta 2027. También es presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe. La Arquidiócesis de Porto Alegre abarca la capital del estado de Río Grande del Sur y atiende más de 4 millones de católicos. Con apenas 300 sacerdotes, Monseñor Spengler se manifestó algunas veces en favor de la ordenación de los hombres casados, los viri probati, asunto muy discutido en el Sínodo de la Amazonía de 2019.
A ejemplo del buen pastor.
En la rueda de prensa del Sínodo de la Sinodalidad en octubre, él dijo que invierte en su diócesis en diáconos permanentes y que considera la posibilidad de ordenar los sacerdotes.
En un futuro no demasiado lejano, esperemos, tal vez estos hombres podrán ser ordenados presbíteros para una comunidad específica. Ciertamente, será necesario por parte de todos nosotros una capacidad de apertura, una apertura de corazón, de generosidad, de apertura en general.
El 2024, ante las graves inundaciones en Río Grande del Sur, promovió vigilias de oración y muchas campañas en favor de los necesitados. Con la creación del cardenal Spengler, Brasil se torna el tercer país con más cardenales electores en el mundo. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
En el grupo de los 21 nuevos cardenales que el Papa Francisco creó el sábado último, hay tres cardenales cuyos países sudamericanos están en las costas del Océano Pacífico. Le contamos quiénes son.
Alternabilidad.
El primero es Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, en Ecuador. Nació el 11 de octubre de 1955. Hizo su profesión solemne como religioso de la Orden de Frailes Menores el 4 de septiembre de 1982. Fue ordenado sacerdote en 1983 y actualmente es el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Ha promovido distintas iniciativas pro vida, como un pabellón especial para sepultar a bebés que no llegaron a nacer, y la peregrinación de la campana, la voz de los no nacidos, bendecida por el Papa Francisco en 2022. Durante el reciente sínodo de la sinodalidad, el prelado franciscano resaltó la importancia del cardenalato como un servicio.
Pero al final, cuando uno descubre que, bueno, dice, Señor, eso no es un premio a mis méritos, no lo es. Eso tengo clarísimo para mí. Tampoco es un honor. No, un sínodo de gloria, no, nada. Es un servicio. Y en la carta del Papa Francisco ratificó esto. Es un servicio, una diaconía, de tal manera que eso opaque esos, todos los títulos honoríficos de reverencias, de excelencias, de eminencias y todo lo demás, ¿no? Respetable por la historia, pero el ser servidor es lo más grande, lo más lindo, lo más maravilloso, porque Dios es el servidor por excelencia.
Al lado de Ecuador está la República del Perú, cuyo arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, también ha sido creado cardenal. Nació en Lima el 28 de febrero de 1950. En 1983 fue ordenado diácono en Pisa, Italia. El 15 de julio de 1984 recibió la ordenación sacerdotal y se incardinó o incorporó en la Arquidiócesis de Lima. Por otro lado, Monseñor Castillo es coordinador de uno de los 15 grupos de estudio formados a pedido del Papa Francisco para profundizar en temas como el diaconado femenino, el ministerio de los obispos y la formación sinodal de los futuros sacerdotes, procedente de la sesión del Sínodo de la Sinodalidad 2023. Ha tenido algunos comentarios controversiales, como el que nadie se convierte en el sagrario, y alguna vez se refirió a las futuras generaciones como jóvenes y jóvenes. En 2021 dijo que estaba pidiendo permiso al Vaticano para varias cosas que no están permitidas, entre ellas que familias o parejas o grupos de esposos o de personas mayores, laicas, asuman parroquias. Por último, Chile también cuenta con un nuevo cardenal. Se trata de Monseñor Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago. Nació el 10 de marzo de 1957 en Santiago de Chile. Ingresó al Seminario Pontificio Mayor de Santiago en 1984 y fue ordenado sacerdote el 6 de abril de 1991.
En 1998 obtuvo el máster en bioética por el Instituto Juan Pablo II de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Actualmente es miembro del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile. Es un firme defensor del derecho a la vida y la protección de la familia, así como de la promoción de los padres como los primeros educadores de los hijos. En octubre de este año, apenas enterado de la noticia de su nombramiento como cardenal, dijo así:
quisiera decir a Santo Padre el nombramiento que me ha hecho como cardenal de la Iglesia Católica. Lo asumo como una gran responsabilidad para trabajar con la tarea evangelizadora, que es nuestra primera prioridad, y trabajar también especialmente por aquellos que se sienten solos. Espero transmitir la misericordia de Dios, espero transmitir la alegría de vivir y espero colaborar para una sociedad más justa, mejor y también por el bien de nuestra patria.
Hacemos una pausa y al volver, el Papa crea cardenales en lugares como Irán y Argelia para favorecer a la comunidad cristiana y mejorar la labor evangelizadora en esos países, señala en su análisis experto en temas del Vaticano.
Además, en Roma le mostramos la sastrería del Papa con mucho trajín previo a la ceremonia de creación de los nuevos cardenales.
Regresamos con más noticias con el Enfoque Católico. Los cardenales son los colaboradores más estrechos del Papa en el gobierno de la Iglesia. Y recordando lo que decía San Pablo VI de que la Iglesia existe para evangelizar, nos interesa saber cómo serán cooperadores de la tarea evangelizadora del Santo Padre. Para saber más sobre esto, estamos con Andrea Gagliarducci, corresponsal de WTN en Roma. Andrea, bienvenido al programa.
Muchas gracias por verme.
Cuéntanos, Andrea, sobre este grupo de 21 nuevos cardenales que fueron creados el 7 de diciembre.
Sí, es un grupo muy heterogéneo, están cardenales de todos los continentes, tenemos muchos cardenales de la América Latina, tenemos 5 cardenales de América Latina, son 21 cardenales, solo uno de estos cardenales no va a votar en el cónclave, porque los cardenales pueden votar en el cónclave hasta los 80 años y solo uno de los cardenales tiene más de 80 años, tiene 99 años. Es el cardenal más anciano de todos y es el primero de la lista. Pero todos los otros van a votar. Es un gran cambio porque el Papa va a haber un cónclave de 140 cardenales después de este consistorio, que significa que son 20 cardenales más que la norma que Pablo VI creó, que fue puse el máximo de cardenales en 120. 140 es un gran número, es un récord para la historia de la Iglesia.
Entonces me pregunto justamente, porque hay personas que dirán, entonces, ¿qué harán? O sea, ¿cómo se maneja eso cuando llegue el momento del cónclave si hubieran cardenales por encima del límite?
Oh, sí, pero el Papa puede hacer lo que quieres. Puede hacer lo que quieres. Está un límite, pero el Papa puede superarlo. Lo hizo Juan Pablo II también.
Yo me pregunto, Andrea, cuando, por ejemplo, veo las declaraciones de algunos cardenales, un nuevo cardenal, por ejemplo, en el norte de África, en Algiers, cuando, por ejemplo, este cardenal dice que tenemos que superar la idea de evangelizar en un país mayoritariamente musulmán. Yo me pregunto justamente cómo una persona con ese tipo de posiciones, o tal vez otro cardenal que tú quieras mostrar, cómo ese tipo de actitud puede ser compatible con la misión de la Iglesia, que justamente es evangelizar.
Sí, el Papa habló particularmente del cardenal de Irán, que es un belguica, que es un misionero en Irán, y dijo que el cardenal en Irán es un honor para el país, es un motivo de colaboración. La cuestión es esta: el cardenal es el máximo grado de la Iglesia Católica. Así, cuando está un cardenal en un país que no tienes muchos representantes o no tienes muchas relaciones con el mundo católico, la presencia de un cardenal puede ser más importante, puede ser mejor para las relaciones con el gobierno. Lo vamos a ver con el patriarcado de Jerusalén, donde el patriarca Pizzaballa es cardenal por la primera vez, porque es importante que tienes un cardenal. Así, esto puede ayudar la evangelización en muchos casos, porque si está una relación institucional, el gobierno puede ser menos duro con la iglesia en algunas situaciones. No sabemos, por ejemplo, que en Irán están problemas de visas para los religiosos, las religiosas, y está una situación que desde una parte es de colaboración con la iglesia muy grande. Está una Biblia en farsi que fue traducida en Irán, y de otra parte están problemáticas institucionales.
Así es. ¿Y qué podemos, algún otro miembro del Colegio Cardenalicio que te parezca notable que quieras mencionar de estos nuevos nombrados cardenales?
Oh, podemos esperar. Están muchos perfiles interesantes en este consistorio, porque como digo, está el cardenal que viene de Teherán, de la capital de Irán. Está un nuevo cardenal que es el arzobispo de Algeria. Algeria es una situación en Algeria, una situación muy difícil por los cristianos porque son minoritarios. Y es interesante que el Papa no va a elegir sitios que son tradicionalmente para cardinales, como París, como Bruselas, que no tienen un cardenal, como Lisbon, que es un patriarcado, pero no tiene un cardenal ahora. Pero el Papa, en mi opinión, el Papa hace esto. El Papa elige los cardenales llevando el poder menos cerca de él. Los cardenales generalmente son cardenales de curia o de diócesis que son muy grandes y muy importantes. Y así son los primeros colaboradores del Papa. Es una clave de poder colegial.
Bueno, ciertamente nuestras oraciones por ellos, también de nuestro público, para que cumplan su misión a cabalidad. Andrea Gallarducci, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Gracias a vosotros.
Nos vamos al centro de Roma, donde entre los comercios destaca uno con mucho trajín meses y días previos a la ceremonia de creación de los nuevos cardenales. Nuestra corresponsal Magdalena Wolinska Riedi estuvo ahí.
A medida que se acerca el décimo consistorio del Papa Francisco, que se celebrará el 7 de diciembre, el escaparate de la sastrería más famosa del mundo eclesiástico en Roma se tiñe de rojo. El local parece un vestigio de otra época, escondido en la plaza de Santa Clara, a pocos pasos detrás del Panteón. El nombre Ditta Annibale Cammarelli es bien conocido por el clero de toda Italia y del mundo. En el año 2000, la tienda se incluyó en la lista de tiendas históricas de Roma y es probablemente la empresa artesanal romana más antigua todavía regentada por descendientes directos del fundador. La sexta generación de la familia Gambarelli, que ahora lleva las riendas del negocio familiar, está muy orgullosa de ello. Alessia Gambarelli es la propietaria de esta sexta generación y la primera mujer que dirige la empresa familiar junto con dos de sus primos, Massimiliano y Lorenzo. Fue ella quien diseñó el escaparate de esta manera para las próximas celebraciones del Vaticano.
Es un poco un escaparate histórico, porque no todos estos objetos se siguen utilizando hoy en día. Obviamente la sotana negra y la capa sí, el fajín y la cruz también, pero este conjunto de vestiduras y el manto ya no se utilizan.
Además, comentó usted que las telas son un poco antiguas.
Así es, esta vestimenta solo la usamos para el escaparate ornamentado para cardenales, por eso es un poco anticuada.
Hay otros objetos por aquí, entre ellos esos zapatos. Tengo curiosidad por saber si todavía se usan hoy.
Raramente, ese color apenas se utiliza. Las fajas, sí, las medias también. Y el birrete, quizá, porque solo se lleva el día de la cita. En este escaparate tenemos también el zucchetto del Santo Padre, que siempre mantenemos en todos nuestros escaparates como pieza básica distintiva.
Establecida en 1798 por el patriarca de la familia, Giovanni Antonio Gambarelli, la sastrería se fundó durante el pontificado de Pío VI y enseguida empezó a prestar sus servicios al clero romano. La familia ha prestado servicios exclusivos a los 8 últimos papas, empezando por Pío XI, y ahora tiene el honor de preparar los ornamentos del Papa Francisco.
Este papa lleva una vida sencilla, también en su forma de vestir, pero ¿sigue utilizando su sastrería para las vestimentas blancas que usa a diario?
Sí, sí, siempre.
¿Va usted a visitarlo para tomarle las medidas?
Ellos hacen el pedido, nos dan las medidas y nosotros hacemos la ropa.
¿Cuánto tiempo se necesita para crear una prenda como esta?
Se tarda aproximadamente una semana en preparar una vestimenta.
¿Hay un tejido especial reservado para el Papa?
Los colores son lo especial y en cuanto a los tejidos, son todos de muy buena calidad, todo de pura lana y demás. Obviamente, la vestidura para el Papa se hacen con mucho cuidado, pero las de los demás se hacen igual de bien.
¿También confecciona usted sus tocados?
Sí, sí. Sí, de hecho a menudo viene gente que quiere comprar un zucchetto para regalárselo al Santo Padre. No sé si lo sabía. Así que nos lo compran, se los ponemos en una cajita bonita y luego se lo dan al Papa con la esperanza de que se lo cambie por el suyo.
Un privilegio especial de esta histórica familia de sastres está relacionado con la elección del nuevo Papa. Durante cada cónclave, los Gammarelli se encargan de confeccionar 3 sotanas blancas de diferentes tallas, pequeña, mediana y grande, que esperan listas al nuevo sucesor de Pedro. En el interior de la tienda, que parece un auténtico tesoro de siglos pasados, repartidas por 2 pequeñas salas cuelgan o se apoyan sobre mesas y armarios diversos retratos de pontífices anteriores. A lo largo de las paredes, estanterías que van desde el suelo hasta el techo albergan rollos de telas, algodones y sedas de ricos colores rojo y púrpura, y brocados adornados con hilos metálicos, casi todos producidos aún en Italia.
Aquí tenemos muchos tejidos, casi todos de pura seda, todas procedentes de tejidos italianos. Algunas vienen de España, pero el 90% son italianos y los utilizamos para hacer ornamentos sagrados. Aquí está mi primo, que normalmente está acompañado de mi hermano haciéndolos. Desde las vestiduras hasta los zapatos, sombreros y accesorios, todas las prendas se hacen a mano con escrupulosa atención al detalle. A lo largo del tiempo, las prendas han vestido a miles de sacerdotes, así como a obispos y cardenales de la Iglesia.
Esto parece plata y algunos son de color dorado.
Aquí no hay nada en oro plateado, solo plata, plata dorada.
Cada semana se producen una media de 10 conjuntos y en la empresa Gammarelli solo trabajan 15 personas, todas ellas artesanas exclusivamente.
A día de hoy sigue siendo una empresa pequeña artesanal. Confeccionamos todas esas prendas aquí mismo, en nuestro taller, incluidos todos los ornamentos sagrados que cortamos y cosemos nosotros mismos. Nos esforzamos por mantener esta hermosa tradición. No es fácil, pero hacemos todo lo posible por mantenerla viva.
Cerchiamo di farlo.
¿Por qué no es fácil? Si no hay competencia, ¿no es más fácil la elección?
Lo difícil es encontrar artesanos cualificados que sigan haciendo este tipo de trabajo.
Ahora, la familia Gammarelli, que ha tenido el honor de servir a todos los papas del siglo pasado, espera pasar el testigo a la siguiente generación, asegurándose de que su legado continúe y dé forma a la historia en los años venideros.
Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.